Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Reconocerán la trayectoria científica de José Zarucán Kermes con el doctorado honoris causa. Cuatro obras del Fondo Editorial Q Costa Surgrana estarán presentes en la FIL 2022. Autlenses marchan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pymes podrían verse afectadas tras la reforma a la Ley de Trabajo, asegura académico del Q Costa Sur. Proyecto Genio y Locura presentará cortometraje sobre su creación. Este martes inicia la Semana Cultural de la Universidad del Valle Lagrana. Inauguran la edición 36 de la FIL con llamado a defenderla. Estas son las principales iniciativas que están congeladas en el Congreso de Jalisco. Destaca AMLO crecimiento del 62% del salario mínimo. Qatar 2022, día 8, Alemania sobrevive a España, Costa Rica suma y Bélgica está en apuros. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, la semana número 48, lunes 28 de noviembre del 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a quienes agradezco su trabajo y su apoyo para realización de este espacio, mi compañero Antonio Díaz en la jefatura de información, mi compañera periodista Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, Jacqueline Contreras como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos, le tenemos información que trasciende en el contexto regional, así como también información en el ámbito estatal, nacional e internacional. Han transcurrido 332 días, por transcurrir solo 33, estamos en la semana 48 del 2022. Le invito para que establezca comunicación, ya que estamos completamente en vivo y nos dará mucho gusto la retroalimentación a través de sus comentarios en el 382-5031, 382-6532 y en el WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar, sean todas y todos bienvenidos.
Señal local.
Reconocerán la trayectoria científica José Zarucán Kermes con doctorado honoris causa por su amplia trayectoria como fundador y promotor de instituciones en pro del desarrollo científico, además de sus gestiones como funcionario del gobierno con impacto positivo en la solución de problemas ambientales globales y nacionales. El doctor José Zarucán Kermes será reconocido por la Universidad de Guadalajara con la máxima distinción académica, el doctorado honoris causa. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara otorgará el doctorado honoris causa al doctor José Zarucán Kermes por sus contribuciones en las ciencias biológicas y manejo de recursos naturales. La propuesta para otorgar la máxima distinción académica a José Zarucán fue presentada al Consejo General Universitario por el Centro Universitario de la Costa Sur y el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias, con fundamento en que es uno de los ecólogos mexicanos más reconocidos a nivel internacional por sus contribuciones en la ciencia, educación y desarrollo de instituciones. Como científico, fue uno de los primeros en realizar estudios sobre la dinámica de las selvas tropicales mexicanas. Sus estudios en el campo de la ecología de poblaciones de plantas se consideran clásicos y continúan citándose de manera obligada en este campo de estudios. Enrique José Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del Q Costa Sur, explica algunas de las acciones promovidas por José Zarucán durante su trayectoria como académico y al frente de instituciones científicas y educativas.
De México. Ha formado varias generaciones de biólogos, de ecólogos, de especialistas en temas ambientales y en manejo de recursos naturales. Y, bueno, él fue director del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Y durante su gestión se fortalecieron las estaciones de biología de campo, los Tuxtlas, Chamela, y fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsando en general la ciencia y la educación, y fue fundador del Instituto de Ecología de la UNAM, una institución muy importante en la investigación ecológica. Pero además de esto, fue el fundador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Y la CONABIO es una institución ejemplar y ampliamente reconocida en el ámbito mundial por su forma de trabajo para estudiar, documentar y valorar ese componente fundamental de nuestro patrimonio natural y cultural, que es la diversidad biológica.
La ceremonia donde se entregará el doctorado honoris causa a José Sarucán Kermes tendrá lugar el día de hoy a las 12 del mediodía en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta actividad de trascendencia que propone el Centro Universitario, bueno, que es impulsada o con la iniciativa de este Centro Universitario, el doctorado honoris causa, esta máxima distinción académica de la Universidad de Guadalajara, a José Sarucán Kermes. Esto sucederá en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Tenemos más información. 4 obras del Fondo Editorial Cucosta Surgrana estarán presentes en la FIL 2022. Esta muestra de pintores de la región fue presentada el domingo 27 de noviembre y el día 2 de diciembre se presentarán la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes, el poemario La verdad es lo único que no cambia y finalmente Rojo Autlense La grana en Autlán de 1548 a 1817. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores de esta actividad que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Dentro del marco de actividades de la Feria Internacional del Libro 2022, el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Fondo Editorial Cucosta Surgrana, presentará 4 obras con temáticas contrastantes: la muestra de pintores de la región Costa Sur, la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila, el poemario La verdad es lo único que no cambia y finalmente Rojo Autlense, La grana en Autlán de 1548 a 1817. La primera de esta obra fue presentada este domingo 27 de noviembre y contó con la participación de los coordinadores del catálogo, Irineo Martínez Barragán y Silvia Torres. A la presentación también acudió Armida Briseida Maldonado, autora de la portada de este catálogo. Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de servicios académicos del CU Costa Sur, destacó que el trabajo editorial es un proceso largo que culmina con la difusión y presentación en sociedad de las obras, abriendo espacio al diálogo y mostrando que el trabajo de investigación no está detrás de un escritorio.
Este trabajo, el trabajo editorial, el trabajo de producción, pues es un trabajo muy largo. Es un trabajo que conlleva pues todo el proceso de la investigación de cada uno de nuestros profesores, de académicos, todo el proceso creativo, y después pasamos al proceso editorial, a la producción, y finalmente pues ahora pues nos toca a nosotros coordinar la parte, digamos, que más sustancial en términos de difusión, que es esta presentación en la Feria Internacional del Libro, y eso pues nos convierte entonces en un espacio muy importante para generar esta comunicación entre los que van a ser los lectores y los que son los productores de cada una de las obras. Entonces, uh-huh, son espacios muy interesantes porque además se abren al diálogo, uh-huh, y esto nos permite entender que ese investigador, que ese profesor, pues no se encuentra solamente detrás del escritorio, sino que nos estamos difundiendo y estamos presentando en la sociedad el trabajo que estamos haciendo.
La guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila será presentada el 2 de diciembre a las 12 del mediodía en el foro de publicaciones de la UDG, Stand I3. Se trata de una obra científica de carácter didáctico que permite identificar la biodiversidad de la Sierra de Quila. En este mismo stand, a las 13 horas, se presentará la obra La verdad es lo único que no cambia, un poemario del maestro Jesús Medina García, en el cual están contenidos los pensamientos, percepciones y reflexiones en torno a la pandemia de COVID-19. Las presentaciones del Cuco Sasur se cierran con Rojo Autlense, La Gran Enautlán de 1548 a 1817. Sobre esta obra, Manuel Alejandro Hernández Ponce explica.
Cerramos con broche de oro las presentaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, donde se va a presentar el libro Rojo Autlense, La Grana en Autlán de 1548 a 1817, escrito por la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, el cual pues es un libro de historia, pero no solamente es un libro en el cual se refleja el pasado, sino también se entiende el presente, porque nos habla de cómo la grana cochinilla fue un elemento fundamental para explicar la región. Uh-huh. Todo el comercio, obviamente es una obra historiográfica muy importante, porque se va a volver un parámetro para entender el comercio de la grana cochinilla en América Latina, porque está alimentado con archivos que vienen del Archivo General de la Nación, del Archivo General de Indias. Entonces es todo un proceso intelectual, historiográfico muy importante, y además este libro va a ser presentado por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, nuestra rectora, y el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general del Centro Universitario. Entonces, pues va a ser una discusión muy importante, muy interesante, y pues va a ser la oportunidad ahora sí de presentar en sociedad esta obra histórica que vamos a destacar, que uh-huh. por no solamente el contenido, sino también toda la labor de investigación que hay detrás de ella.
El Fondo Editorial Cuco Sasur Grana depende del Cuco Sasur y tiene la finalidad de difundir los trabajos de investigaciones de académicos e intelectuales del Cuco Sasur y de otras instituciones educativas, por lo que cualquiera que tenga interés en realizar una publicación académica puede acudir a este fondo. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Avanzamos con más información. Autlenses marchan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este 25 de noviembre, funcionarios públicos y autlenses encabezaron la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Esto sucedió por las calles del municipio. Jacqueline Contreras nos informa.
Este 25 de noviembre, funcionarios públicos y autlenses encabezaron la marcha en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por las calles del municipio, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y exigir un alto a la violencia y abusos. Autlán vivió esta marcha, donde los participantes portaban diferentes carteles donde expresaban su sentir y brindaban frases de ánimo hacia las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género. En el marco del evento, alumnas de la secundaria Manuel López Cotilla y secundaria Autlán, quienes participaron en el concurso de oratoria y obtuvieron los primeros lugares, brindaron discursos de concientización y eliminación de la violencia contra la mujer. La diputada local, Ana Degollado, mencionó que la marcha no solo tiene el objetivo de sensibilizar la violencia que sufren día a día algunas mujeres, sino para concientizar y ejercer presión política sobre los gobiernos para que realicen los cambios necesarios para transformar radicalmente las condiciones y la calidad de vida de las mujeres en el mundo.
Esta marcha no es únicamente para sensibilizar la violencia que día a día viven las mujeres, es para concientizarnos. Es para poner el tema en las agendas gubernamentales y crear políticas públicas de verdad que sean en defensa de nuestros derechos. Decirles a todas, a las niñas que están aquí, que la política es un gran campo para participar, que la medicina es un gran campo para participar, que la arquitectura, en todos los campos que ustedes se quieran desarrollar, tienen un espacio, pero muy importante es que se les respete, que se nos respete a todas las mujeres, porque la situación que estamos viviendo de verdad es muy triste. Es muy lamentable que cada 11 minutos muera una niña o una mujer en todo el mundo.
El presidente Gustavo Robles agradeció a los presentes y a los organizadores del evento que crean un ambiente positivo en el municipio e invitó a la población a tomar acción y a comprometerse con la causa y poder convertirse en un agente de cambio. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Avanzamos con la información. Pymes podría haberse afectado tras la reforma de la Ley del Trabajo, asegura académico investigador de este centro universitario. La reforma que se plantea de incrementar el periodo vacacional para las y los trabajadores podría afectar en gran medida a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, existen algunas categorías que ya se planean para enfrentar esta reforma. Vamos con mi compañera Diana Borbón, quien nos tiene la voz del experto.
La aprobación de la reforma al artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, que establece el incremento de 6 a 12 días de vacaciones pagadas, afectaría en gran medida a las pequeñas y medianas empresas. Así lo informó Sergio Arturo Cárdenas Pelayo, académico de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario de la Costa Sur.
Pues es más difícil para una pequeña y mediana empresa que tiene de 1 a 10 personas, pues garantizar esa operatividad, ¿no? Porque si se llegara a avalar esta reforma, pues sería de un solo golpe ese aumento de vacaciones y pues sería una carga adicional para los patrones, que muchas veces apenas andan sacando, pues ahora sí que para pagar nóminas, para pagar impuestos, y de por sí ya están afectados por lo que tuvo que ver la pandemia y luego todavía la inflación, pues esto prácticamente restaría competitividad para atraer nuevas inversiones al territorio mexicano y a lo mejor hasta muchas empresas pudieran verse con la novedad de que pudieran cerrar, ¿no?
De acuerdo con el experto, entre las estrategias que podrían beneficiar a las pymes están...
Para que no sea de golpe la medida esta tomada, ¿no? Que de alguna manera se retrase un poco la medida, es decir, que sea de forma escalonada, que no sean de golpe los 12 días, sino que haya un incremento de 9 días en el 2023, 10 días en el 2024, 11 días en el 2025 y hasta el 2026 serían los 12 días. Esa es una propuesta que por ahí están planteando el sector patronal, pues para que poco a poco se vayan acostumbrando a estos días más, ¿no? Porque pues es muy cómodo decir que para el trabajador sí, trabajadores, vacaciones dignas son 12 días, pero pues para el patrón sí representa una carga, ¿no?
De ser aprobada este año, la reforma podría entrar en vigor el 1 de enero de 2023, compartió Cárdenas Pelayo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El proyecto Genio y Locura presentará un cortometraje sobre su creación. Este viernes, el proyecto Genio y Locura presentará un cortometraje en el que expondrá el proceso de creación de esta propuesta innovadora aquí en el municipio de Autlán, que en días pasados convocó precisamente a una actividad previa a este documental que ahora el que podemos ver ya plasmado a través de este recurso multimedia. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El próximo 2 de diciembre, los artistas plásticos autlenses Carmen Dom, Irán Villaseñor y Víctor Curiel presentarán mediante un cortometraje los resultados de su proyecto Genio y Locura, realizado el pasado 21 de octubre del año en curso, proyecto para el que el trío de artistas realizaron body painting frente a un público presente. Carmen Dom, creadora del proyecto, habló sobre el cortometraje y lo que este ofrecerá al público asistente.
En lo que estamos ahorita trabajando ya sobre el material recogido, vamos a hablar como más de cómo fue el proceso de todo el proyecto, el proceso de la realización, el de conseguir los patrocinios, por ejemplo, las dificultades que tuvimos, que fue como la coordinación, porque pues como el elenco fue puros artistas profesionales, cada uno con sus disciplinas y sus diferentes ocupaciones y sobre todo los que estaban en Guadalajara, sí, empatar las agendas era como de lo más difícil. Entonces lo que queremos mostrar un poquito en el documental es eso, o sea, que todos los proyectos o así artísticos pues van a incluir como de todo, ¿no? Las todo tipo de demoras y así. Y bueno, pues obviamente todo esto combinado con efectos pues especiales en la edición de los chicos de cine, y sobre todo de Imanol, el ojo de Imanol, ¿no? Que pues bueno, la idea original pues fue mía, de hacer el documental y que sea así, ya sabe, pero pues él está haciendo la magia, ¿no? Él con su experiencia, con su conocimiento, por supuesto, ya materializa de manera digital lo que queremos transmitir, pues todo el equipo de género.
El cortometraje será presentado en el Aula Magna José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur el próximo viernes 2 de diciembre en punto de las 19 horas. La entrada será totalmente gratuita.
Por las cuestiones del contenido, que a lo mejor para los niños más chiquitines, a lo mejor, o sea, no es de que vaya a tener imágenes que vayan a asustar, sino que el contexto a lo mejor no lo alcancen a comprender. Y nada más vean como la serie de imágenes y voces, ¿no? Como que un poco raras, pero igual es válido, así, siempre y cuando obviamente vayan con sus papás, que me supongo les pueden explicar de una manera más, pues de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que ellos conocen y así, para que no vayan a llevarse a lo mejor como, pues como una idea rara del teaser, del documental, ¿no? Y pues en general, así, a las personas que, sobre todo pues las personas que tuvieron la oportunidad de asistir al evento, para que vean así como pues la continuidad de esto, y pues también los que no pudieron asistir, pues también para que se den cuenta de más o menos, porque te digo, como hace muy pocos minutos, más o menos se van a alcanzar a percibir de qué trató, de qué fue, y pues bueno, obviamente para que conozcan el trabajo que estamos haciendo de manera totalmente desinteresada, 15 artistas de Autlán, todo con la intención pues de aportar al municipio.
Con la presentación del cortometraje culminarán las actividades de Genio y Locura, proyecto cuyo principal fin fue revolucionar la forma de percibir el arte en Autlán y la región. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, ahí tiene el seguimiento de este proyecto que comenzó precisamente con la exhibición en el museo en días pasados con artistas que usted conoció y escuchó aquí a través de este espacio de Radio Universidad, en el que se realizó un body painting ahí, en el que pudimos observar el trabajo que estaban realizando los creadores, los artistas. Bueno, todo esto se grabó para precisamente hacer este video que ahora se presentará el próximo 2 de diciembre. Pues bueno, está cordialmente invitado. Aquí es en el Aula Magna de este centro universitario. Les enviamos nuestra felicitación por este proyecto realizado, por esta iniciativa tan interesante, innovadora, aquí en el municipio, que reúne a artistas, y deseamos que esto se dé continuidad, se siga realizando. Enhorabuena para Carmen Dom, artista plástica, para Irán Villaseñor y también otro de los pintores locales que estuvieron realizando esta actividad, Víctor Curiel, que fue otro de los artistas que presentaron dicha iniciativa. Enhorabuena y felicidades. Gracias a mi compañera Diana por esta cobertura. Tenemos más información. Este martes inicia la Semana Cultural de la Universidad del Valle Lagrana. Durante 3 días, la institución llevará a cabo una serie de actividades cuyo objetivo es justamente el de fortalecer la identidad, los valores, la riqueza de la universidad. Esto como parte de los festejos por el 25º aniversario de la institución. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Este martes inician las actividades de la Semana Cultural Universitaria de la Universidad de Valle Lagrana. Durante 3 días, la institución realizará diferentes actividades cuyo objetivo es fortalecer la identidad, valores y riqueza de la institución, explica el presbítero Enrique Alejandro Michel, rector de la Universidad de Valle Lagrana.
Bien, pues principalmente en este contexto de reincorporarnos a las aulas y a, pues ahora sí que nuestra identidad como universidad, los valores, la riqueza que tenemos junto con los alumnos, ¿verdad? Pues es el objetivo, digamos, principal, ¿no? Que se planteó, más que ponernos a pensar en otras cosas, dijimos, vamos rescatando, pues, lo que tenemos, ¿no? Ahora sí, como que dando una mirada hacia nosotros mismos, ¿verdad?, hacia adentro, y pues partir de ahí, ¿no? Porque pues es parte de nuestra cultura, de la riqueza que ya traen los jóvenes, ¿verdad? De su creatividad y demás. Entonces, pues hay muchos elementos, pues, que creo serán grandes sorpresas, ¿no? Uh-huh. Allá en la organización hemos visto cómo hay esa apertura de los jóvenes, esa alegría, ese gusto, y pues creo que es algo maravilloso, ¿verdad?
Sí.
Las actividades inician el 29 de noviembre con la presentación del libro Fuera de Línea, Conócete a Ti Mismo, obra del doctor Jaime Gómez Castañeda, egresado de la licenciatura en psicología, quien compartirá con los jóvenes, además de su más reciente obra, avances de sus próximos libros. Posteriormente se llevará a cabo la actividad Expresiones Literarias, donde alumnos de la universidad presentarán diferentes temáticas. Las actividades concluyen con la presentación de jóvenes del Centro Cultural Cuicacali. El 30 de noviembre se realizará un tianguis universitario donde los estudiantes tendrán la oportunidad de ofrecer manualidades, pintura, alimentos, artesanías, bebidas, libros, ropa, juguetes y artículos de decoración, además de la presentación de talentos donde los jóvenes podrán mostrar su talento en diferentes ámbitos artísticos. También se realizará un intercambio de libros entre académicos y estudiantes.
Exacto, ¿verdad? Y es el objetivo precisamente es que los jóvenes, digamos, pongan ahí ante el público esas habilidades que tienen, quienes son habilidosos en la pintura, ¿verdad?, en manualidades, incluso, pues, algunos escritos que hayan hecho, ¿no?, poesías.
Ensayos,
por ahí creo habrá también presentación de talentos, ¿verdad?, en la cuestión musical, uh-huh. Cuestión ahí de interpretación, ¿verdad? Va a ser un ambiente, pues, al interno, pues, como algo muy muy rico, ¿no? Donde cada uno, pues, nos va a sorprender ahí con sus habilidades, que a veces pasan desapercibidas, pero, pues, es una oportunidad de presentarles a ellos este foro, donde ellos mismos se conozcan, donde ellos mismos compartan.
El jueves primero concluyen las actividades con una eucaristía, torneos deportivos de fútbol y voleibol, además de talleres de papiroflexia y tai chi, una participación de danza y la presentación de un estudiante que ha destacado como DJ. Los eventos se llevarán a cabo desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook de la Universidad de Valle La Grana. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. Nos da mucho gusto en nuestro espacio de entrevistas saludar al licenciado Odilon Cortés Linares. Él es el coordinador estatal de INEGI Jalisco, a quien me da mucho gusto saludar en esta ocasión. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
Igualmente, gracias. Gracias por atendernos con este enlace telefónico. Licenciado Odilon, el tema que nos ocupa es platicar acerca del censo agropecuario que se realiza y, bueno, el objetivo que este tiene. ¿Nos quiere compartir información, por favor?
Sí, cómo no. Mira, el censo pues marcha como teníamos previsto. Como tú sabes, lo comenzamos desde el 17 de septiembre de este año. Uh-huh. Y bueno, nuestra intención es concluir cuando menos el barrido, el día 30 de noviembre. O sea, ya estamos escasos días precisamente de concluir. Sin embargo, por cuestiones de verificación de algunos terrenos y algunos productores que no hemos podido localizar, bueno, vamos a ampliar un poquito el periodo nada más para poder incorporar, digamos, estas actividades al programa normal de trabajo del censo agropecuario.
Muy bien. Bueno, ¿hasta cuándo se amplía este plazo?
Mira, tenemos previsto que sea el mes de diciembre. El mes de diciembre para que si hay algún productor, digamos, que esté consciente de que no hemos llegado con él o no nos ha sido posible coincidir, digamos, aunque los andemos buscando, o ellos no han podido estar o no nos han podido proporcionar esa información, pues que por favor se comuniquen con nosotros al 800-111-4634 o bien al correo electrónico atencion.usuarios@inegi.org.mx. Uh-huh. Y con sus datos pues ya haremos una una reserva, alguna cita con ellos para poder captar su información.
Bien, valdría la pena destacar nuevamente, licenciado Dilón, para los productores que nos escuchen y que tengan a bien proporcionar estos datos. Sin embargo, no ha habido esta coincidencia cuando se les visita. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene realizar este censo agropecuario? ¿Por qué se realiza? ¿Qué datos se solicitan?
Sí, pues lo importante primero es contar con información del campo mexicano. ¿En qué sentido? Bueno, necesitamos actualizar toda la información estadística correspondiente a las unidades de producción, sean estas agrícolas, ganaderas o forestales, con el propósito de generar pues estadísticas actualizadas sobre la producción y la ubicación de esta en todo el territorio nacional, con el propósito de proporcionar datos tanto cuantitativos como cualitativos a toda la sociedad mexicana para la toma de decisiones, ¿sí? Ya sea a los propios productores para que sepan cuáles son las características de todos los productos que generan en el campo, y bueno, saber cómo está la situación de aquellos productos en los que ellos colaboran para su producción. Y por otra parte, pues para los líderes de las de los ganaderos o de las uniones de agricultores, con el propósito de que conozcan precisamente las características de sus representados y pues puedan generar, digamos, beneficios para los propios productores. Y por otra parte, bueno, pues para los estudiosos, pues el campo nos da de comer a todo el país. Entonces, para el sector académico, pues es importante hacer una serie de estudios e investigaciones relacionadas con el campo, pues precisamente que pudieran beneficiar al propio campo mexicano. Entre otras cosas, aparte, bueno, pues el gobierno en sus tres niveles podrá generar políticas públicas con toda esta información, además de evaluar algunas políticas públicas que ya se han implementado. Y luego para también poder atender compromisos internacionales, como son la pobreza alimentaria, como son el cambio climático, entre otras, el uso del agua, entre otras cosas, bueno, pues es importante contar con toda esta información, que solamente la podemos generar pues a través del levantamiento exhaustivo de todas y cada una de las unidades de producción que existen en el territorio nacional.
Bien. Y además de esto, de destacar la importancia de dichos censos, ¿nos quiere compartir, por favor, Odilon, qué es lo que se pregunta en este? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen en el censo?
Sí, pues normalmente vamos a preguntar sobre cuánta superficie para quienes son agricultores, sea de a cielo abierto, o sea, con agricultura protegida, cuánta superficie en hectáreas cultiva, cuánta cosecha, cuánta es la producción que obtiene, cuál es el destino de esa producción, qué tipo de equipamiento utiliza para la producción, si comercializa esa producción. Qué otros, digamos, si utiliza crédito, si tiene seguros, qué tipo de maquinaria utiliza para llevar a cabo su actividad, cuáles son los derechos sobre la tierra, cuáles son los derechos sobre los tractores o la maquinaria que está utilizando. ¿Cuál es, digamos, cómo te diré? O sea, ¿hacia dónde va dirigida precisamente la producción? Cuando son, por ejemplo, agricultura protegida, pues qué instalaciones tiene para llevar a cabo precisamente su producción, entre otras cosas, ¿verdad? Hay muchas preguntas, pero bueno, de los temas importantes son esos que te acabo de comentar. Y bueno, para quienes son ganaderos, pues también les preguntamos sobre las edades del ganado y sobre cuál es la función zootécnica de los del ganado. Ya ves que algunos son por ejemplo, gallinas para huevo, otras pollo para engorda, para consumo, el ganado bovino igualmente, algunas son vaquillas para producir leche, otras son ganado para carne, etcétera. Entonces, todas estas preguntas les hacemos obviamente a los productores, dependiendo del tipo de producto que nos digan que producen ellos, ¿verdad?
Muy bien. ¿Cuántos son las personas que están realizando este censo aquí en la región, licenciado Dilón?
¿Cuántos qué, perdón?
Personas realizan este censo.
Ah, mira, el censo, bueno, lo tenemos dividido en 7 grandes zonas, y de estas 7 grandes zonas dependen 30, digamos, oficinas municipales que atienden los municipios, al municipio donde están asentados y los municipios cercanos. Ahorita en total en el estado de Jalisco andan poco más de 1,000 gentes llevando a cabo esta actividad. Ya para el mes de diciembre pues van a quedar muy pocos ya en campo precisamente realizando este tipo de actividades. Pero pues vamos a continuar, te digo, unos días con el propósito precisamente de poder captar la información de quienes no hemos podido localizar, y aparte pues de verificar pues algunos terrenos por ahí que nos han quedado pendientes.
Muy bien, pues algo más que usted quiera destacar con respecto a este censo que se está realizando, el cual también pues tendrán la oportunidad de continuarlo durante el mes de diciembre, como ya nos lo ha referido. ¿Algo más que usted quiera compartir, sobre todo con los productores, que se haya esta facilidad para acercamiento y conocer y destacar estos datos que son necesarios para ver esta continuidad y, sobre todo, conocer cómo se desarrolla el campo mexicano?
Pues nada más decirles que toda la información que nosotros captamos la manejamos bajo los principios de confidencialidad que nos mandata la ley, y nunca pueden ser comunicados en forma nominativa individualizada. Tampoco podrán hacer prueba ante juicio de ninguna índole, y ni siquiera podrán proporcionar esta información. No nos puede ser solicitada por transparencia. Entonces, pues tantos años que hemos venido captando información y hasta la fecha no hemos tenido queja a causa de que se haya hecho un mal manejo de la misma. Entonces, que nos sigan teniendo la confianza que siempre nos han tenido, a sabiendas de que su información va a ser manejada bajo estos principios, y bueno, pues nunca podemos comunicarla de manera nominativa, sino más bien agregada a productores de similares características. Y por la otra, pues también de que todo el personal que está colaborando con nosotros va debidamente identificado con su chaleco, su mochila, su gorro, su credencial, y que en cualquier momento pues los productores puedan verificar la personalidad de nuestros entrevistadores entrando a la página de internet o bien a través del teléfono que te proporcioné, tanto el teléfono como de la fuente de correo, teléfono 800-111-4634 y la cuenta de correo atencion.usuarios@inegi.org.mx. Esto para que tengan pues la confianza de que pues el personal que está yendo a tocar a su puerta pues efectivamente es trabajador del instituto.
Bien, pues le agradecemos que nos haya compartido esta información de valiosa, por supuesto, para dar continuidad a este censo que se realiza en el estado de Jalisco. Muchas gracias.
Elia, muchísimas gracias a ti y a la Universidad de Guadalajara por su apoyo. Y bueno, esperamos en su momento pues tener toda la información y poderla compartir también con ustedes y con todos los auditores.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. El licenciado Dilón Cortés Linares es coordinador estatal de INEGI Jalisco, que nos habla acerca de estos censos agropecuarios, los cuales ya le habíamos estado informando al respecto al inicio de este periodo, de esta actividad. Pero bueno, la importancia ahora es que se aplazan hasta el mes de diciembre, como ya pudimos escuchar en la entrevista. Así es de que, pues la invitación para la apertura de los productores en este sentido a otorgar información que tenga que ver con este censo y, como ya escuchamos, que se insiste en pues los datos que se conservan con sigilo y sobre todo pues con apegados a la ley de seguridad de en el contexto de la información que se pueda brindar al respecto para la realización de este censo. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, yo le informo que se inaugura oficialmente la edición 36 de la FIL con llamado a defenderla. La edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que tiene como objetivo como invitado de honor este año a Sharjah, pues dio inicio con un llamado a la defensa de la libertad de expresión y a proteger a este espacio al que acuden miles de personas cada año para acercarse a los libros y a la lectura. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que durante 9 días Guadalajara será sede de la mayor fiesta de las letras, un oasis en el que convergen las historias, expresiones y sueños. Aseguró que desde hace 36 años la FIL es la patria de los que saben que el mundo nunca es suficiente, además de ser un orgullo que hemos construido entre todas y todas las personas. El presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López, afirmó que este año la feria regresa para reforzar el papel que tiene como la más importante del mundo en español y recuperar los indicadores que ha tenido en otros años para recibir a 800,000 asistentes atraídos por 400,000 títulos exhibidos en 43,000 metros cuadrados por 12,000 editores y profesionales de la industria editorial provenientes de 43 países, además de gozar a los 600 autores que estarán en el recinto ferial provenientes de 45 países y representando a 18 lenguas distintas. Recordó que esta es la primera vez que la feria tiene como invitado a un país de Medio Oriente del mundo que es considerado el emirato cultural por su liderazgo en el mundo árabe y que a la vez nos hace recordar las fuertes raíces árabes de nuestra lengua forjada hace siglos. Agregó que tanto los libros como la universidad son espacios necesarios, especialmente cuando la deriva autoritaria del gobierno estatal está llevando su intolerancia a la libertad de expresión, de crítica y de manifestación a niveles sin precedentes. El presidente ejecutivo del Departamento de Relaciones Gubernamentales de Sharjah, Jerke Fahim y Al-Qasimi, afirmó que este emirato está agradecido por ser el invitado de honor en esta feria, el principal evento de Guadalajara, ahora capital mundial del libro, como lo dicho emirato en 2019. Aseguró también que Sharjah y la feria pues celebran este año la curiosidad intelectual que produce conocer algo nuevo y que se verá reflejado en las mesas de discusión que forman parte del programa de actividades en las traducciones del árabe al español u otros idiomas, en tratar pues de atraer al público y a los niños y en lograr el entendimiento cultural a través de los libros. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Estas son las principales iniciativas que están congeladas en el Congreso de Jalisco. Con poco más de un año en funciones, la 63 legislatura estatal tiene algunos asuntos atorados en el tintero que no han sido discutidos a pesar de que algunos ya fueron promesas de campaña o heredados también de pasada legislatura. Analizar y discutir una ley estatal de designaciones es uno de los pendientes. Una legislación de este tipo se planteó como alternativa para contrarrestar el reparto de cuotas en los nombramientos de cargos públicos. Se han presentado iniciativas sobre el tema que no prosperaron. Una pendiente heredada de la anterior legislatura es elaborar una nueva ley estatal de atención a víctimas del delito. En este asunto había una iniciativa presentada ya por el gobernador y la promesa de hacer mesas de análisis con víctimas indirectas y activas, pero nada de esto se ha concretado. La votación de una nueva ley para facilitar la donación de órganos ha sido pospuesta en más de 3 ocasiones. La iniciativa de diputados de Hagamos Enrique Velázquez se presentó hace más de 3 años y no se ha aprobado o se ha rechazado. Otro asunto que se atrasa desde la anterior legislatura es una nueva regulación a la actividad inmobiliaria. El asunto lo retomó la diputada emecista Gabriela Cárdenas, que ha realizado foros y mesas sobre el tema, pero aún no hay un dictamen. En materia de género, están en lista de espera para discutirse temas como la interrupción legal del embarazo, la tipificación de la violencia vicaria y la penalización de ataques a mujeres con sustancias corrosivas. Además, entre los asuntos sin discutir que recibieron de anteriores legislaturas está una reforma para dar autonomía a la Fiscalía del Estado, pendiente que está vigente desde la discusión del sistema estatal anticorrupción. En su primer año de actividades, la 63 legislatura realizó 83 sesiones de pleno, durante las que se presentaron más de 1.700 iniciativas. Como escuchamos, hay aún pendientes en el tema legislativo que están congeladas en el Congreso del Estado de esta 63 legislatura, que aún tiene asuntos atorados en el tintero y que no han sido discutidos, o a pesar de que algunos fueron promesas de campaña o heredados de la pasada legislatura, aún siguen esperando el turno de análisis y la votación de los diputados de esta legislatura en Jalisco.
Señal Nacional.
En la señal nacional le informo que destaca AMLO crecimiento de 62% del salario mínimo. Al hablar de la política económica en su mensaje en el Zócalo lleno, el presidente López Obrador resaltó que el salario mínimo pasó de 88 pesos en 2018 a 172 pesos actualmente, un incremento del 62% en términos reales y nunca visto en 40 años, dijo. El reparto de utilidades pasó de 100 mil a 200 mil millones de pesos del 2020 al 2021. López Obrador refirió que a pesar de la pandemia, en 4 años se ha creado 1.264.931 nuevos empleos. Esta información que destaca en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Qatar 2022, día 8, Alemania sobrevive a España, Costa Rica suma y Bélgica está en apuros. En el partido más esperado de la fase de grupos del Mundial, España y Alemania empataron 1-1, mientras tanto Costa Rica se recuperó de la humillación en el debut y derrotó al sorprendente Japón por 1-0.
Resumen.
Le presento un resumen de la información. Reconocerán trayectoria científica de José Zarucán Kermes con doctorado honoris causa. 4 obras del Fondo Editorial Q Costa Surgrana estarán presentes en la FIL 2022. Autlenses marchan en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las pymes podrían verse afectadas tras reforma a la Ley de Trabajo, asegura académico investigador del Q Costa Sur. El proyecto Genio y Locura presentará cortometrajes sobre su creación. Este martes inicia la Semana Cultural de la Universidad del Valle Lagrana. Inauguran la edición 36 de la FIL con un llamado a defenderla. Estas son las principales iniciativas que están congeladas en el Congreso de Jalisco. Destaca AMLO crecimiento del 62% del salario mínimo. Qatar 2022, día 8, Alemania sobrevive a España, Costa Rica suma y Bélgica está en apuros. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos y, por supuesto, agradeciendo que nos haya acompañado durante estos minutos para mantenerle informado. A mis compañeros que lo hacen posible, muchas gracias. Me voy a despedir con esta frase de Antonio Gala Velasco, un escritor español, dice: la felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante. Bueno, pues ahí tiene esta frase que nos deja. Y a propósito de la frase de los escritores, recuerde que tenemos transmisiones especiales con motivo de la Feria Internacional del Libro y que estaremos escuchando a las 11 de la mañana la transmisión de Palabra en Red, un programa en el que estaremos participando todas las emisoras de la Red Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, Autlán participando el próximo sábado 3 de diciembre. Estaremos en esta transmisión especial. Lo invitamos a que escuche esta programación y a las seis de la tarde tenemos Como en Feria, de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes, así como también estaremos escuchando los conciertos del Foro Fil. Invitado a escuchar esta programación especial hasta el próximo, toda la semana, hasta el próximo domingo que se realiza la clausura. Gracias, que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.